En Casa de Herrero, con Carmen Arreaza, Es Radio.
Bienvenidos a En Casa de Herrero este viernes 14 de febrero de 2020. El próximo lunes, Pedro Sánchez y Pablo Casado tienen una cita importante en común. Ya lo saben, el presidente del Gobierno va a recibir a las 12 del mediodía en el Palacio de la Moncloa al líder de la oposición, al líder del Partido Popular. En ese encuentro, insisten desde el Ejecutivo, van a invitar a Casado a volver a la moderación y a la centralidad. Sin embargo, hoy Adriana Lastra, la portavoz del PSOE en el Congreso, era más dura respecto a esa primera reunión después de dos meses sin que Sánchez y Casado se vean las caras.
Por tanto, lo que esperamos es que Pablo Casado y el Partido Popular empiecen a comportarse como una oposición leal de Estado, que empiecen también o que eviten, en este caso, esos impulsos que tienen de bloquear incluso mandatos constitucionales, como es la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
De lo que está claro que se va a hablar en ese encuentro entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición es de Cataluña. Pablo Casado le va a pedir cuentas, seguro, a Sánchez de sus acuerdos con Esquerra y sobre la mesa de gobiernos que, recuerden, se tiene que poner en marcha antes de que acabe febrero, es decir, antes de 15 días. Pedro Sánchez le dará explicaciones o no a Casado, pero antes tiene una cita importante en la que ahí sí que va a tener que dar explicaciones sobre sus acuerdos con Esquerra. Será en el Comité Federal del Partido Socialista, que hace cinco meses que no se reúne, cuando lo habitual es que lo haga de forma mensual. Allí Sánchez se encontrará con los varones que han criticado, en ocasiones sotto voce, en ocasiones a voz en grito, que Esquerra no es una buena opción para llegar a acuerdos. Ya saben de quién les hablo, de García Page, de Lambán. Con ellos ha de encontrarse Sánchez este sábado para poner en común lo que tiene por delante. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. Hacía cinco meses que no se reunía el Comité Federal del Partido. Desde septiembre, un órgano que suele y debe reunirse una vez al mes y que tiene varias polémicas acumuladas, pero una gran tarea pendiente. El espaldarazo que pretende conseguir Pedro Sánchez a sus pactos con Esquerra, que aún no había ratificado el Comité Federal, algo tarde para respaldar la investidura, pero aún a tiempo para arropar el pacto presupuestario y con la expectativa de que Sánchez desvele cómo pretende desbloquear la solución para Cataluña en el marco de esa mesa de diálogo entre gobiernos. Este es el asunto que más reticencias, incluso oposición, despierta entre los varones, sobre todo en el caso del manchego Emiliano García Page, el aragonés Lambán, la andaluza Susana Díaz y el extremeño Guillermo Fernández Vara. Los dos primeros lo han dicho públicamente, pero en el caso de los dos últimos, su silencio sobre los pactos con Esquerra han sido bastante más elocuentes. Díaz y Fernández Vara serán además las grandes ausencias del comité. La andaluza aún es duda, ya que se encuentra en avanzado estado de gestación, pero representan a esa mayoría silenciosa del PSOE que discrepa del pacto con los independentistas, pero calla en público. Y lo volverá a hacer mañana en un comité federal que esperan tranquilo en Ferraz y donde las críticas se escucharán más en los corrillos con periodistas que en las intervenciones a puerta cerrada y a mano alzada en el interior de la sala Ramón Rubial, el mismo escenario que acogió el belicismo de la llamada primera vida de Sánchez como secretario general y su derrocamiento por los varones. Es ahora una aparente balsa de aceite en la que Sánchez ha conseguido mantener prietas las filas, sobre todo ante la doble convocatoria electoral de abril, gallegas y vascas, que se atisban en el horizonte socialista y que ocuparán parte importante del informe de gestión del secretario general al inicio de un comité federal que debe además ratificar a sus dos candidatos, Idoia Mendia y Gonzalo Caballero.
Gracias, Ketty. Veremos mañana qué dicen estos varones socialistas en los corrillos entre periodistas, que, como nos contaba nuestra compañera, es donde se muestran más locuaces con sus críticas a Sánchez. Mientras tanto, en Esquerra permanecen a la espera de que haya una fecha para la mesa de negociación entre gobiernos, que, como les digo, tiene que arrancar antes del mes de marzo. Esmeralda Ruiz.
Los tiempos son muy importantes en esta negociación con Esquerra y el Partido Socialista, y ahora mismo los de Oriol Junqueras dependen de dos fechas, la de las próximas elecciones y la de la puesta en marcha de la mesa de diálogo. Sin que esta se cumpla, sin que se cumpla la primera, ellos no garantizan ningún otro apoyo a medio plazo, y eso incluye los presupuestos generales del Estado. No será fácil llegar hasta aquí, ha advertido esta mañana en la cadena SER Pere Aragonés, aunque admite que a ellos, al separatismo, ahora sí que les interesa que pueda haber nuevas cuentas.
Que se ponga en marcha. Y a partir de aquí, nosotros dispuestos a hablar del contenido de los presupuestos generales del Estado, que no es un cheque en blanco, porque yo creo que hay cuestiones muy importantes que se deben acometer en los presupuestos generales del Estado, no solo en relación a Cataluña, en aspectos de infraestructuras, qué hacemos con el modelo de pensiones y seguridad social, porque en Cataluña hay preocupación sobre la dependencia de Cataluña, pero también hay pensionistas.
El sucesor de Junqueras también ha aprovechado esta entrevista para premiar a Quim Torra, no esperar demasiado para fijar la fecha de las próximas elecciones. Crea Aragonés insiste en ello, en que la legislatura agoniza y que es más urgente que nunca buscar nuevos consensos. En su caso, también desalojar a Torra de Sant Jaume.
Yo creo que debemos hacerlo más razonable y lo que facilite más la gestión también del día a día y, por lo tanto, no alargar en exceso una legislatura que es evidente que en términos políticos se debe hacer un cierto reset y volver a empezar, volver a repartir las cartas electoralmente y, lo más importante, que esto sirva para llegar a consensos amplios en Cataluña, que es muy necesario.
Aunque el dirigente de Esquerra cree que sería lo más razonable, no precisa, eso sí, cuándo sería más conveniente para su partido que se celebren esos comicios en Cataluña. A Esquerra no le interesa que la campaña electoral pueda coincidir con la puesta en marcha de la mesa, de la que no haya conclusiones, y espera contar con algo más de margen, todo ello para poder exprimirlo ya en campaña. Unas elecciones en octubre o en noviembre sería ahora mismo lo más conveniente para los de Junqueras.
Y cuando aún no conocemos la fecha para esa convocatoria de elecciones en Cataluña, Partido Popular y Ciudadanos no disimulan sus problemas para entenderse. Cada vez parece más difícil que el partido liderado interinamente por Inés Arrimadas pueda ir en coalición con los de Casado, al menos bajo un nombre común. Tienen que llegar a un consenso en tres comunidades autónomas, en Cataluña, en País Vasco y en Galicia, pero en esta última el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no parece estar por la labor. Hoy Inés Arrimadas, que ha sido entrevistada en esta casa, lo dejaba claro. Mariano Alonso.
En la entrevista en Es la Mañana de Federico, Arrimadas decía no entender la actitud del PP.
¿Pero cuál es el problema de ir en coalición con las siglas del PP y de Ciudadanos?
La portavoz parlamentaria de Ciudadanos arremetía de nuevo contra Núñez Feijóo, al que acusa de torpedear el acuerdo.
O sea, yo no le pido al PP que no se presente en Cataluña. A mí no me pueden pedir que yo no me presente en Galicia. Ahora, evidentemente, como tú bien decías, nadie duda de que en Galicia este espacio lo tiene que liderar el PP y en Cataluña lo lideramos nosotros. Lo que está diciendo Feijóo es, no, aquí vosotros no os presentéis. Y yo lo que digo es, vamos a presentarnos juntos, cada uno respetando evidentemente la primacía que tiene en los dos territorios.
Pese a todo, espera que al final se llegue a un acuerdo. El plazo para presentar las coaliciones, tanto en Galicia como País Vasco, vence a finales de la semana que viene.
Yo espero que al final el PP rectifique, porque después de todo lo que han estado, que si el España suma, que tal, que era en todos los territorios, a ver si a la primera de cambio y la hora de la verdad, en Galicia, porque yo creo que en Galicia sí es necesario, en otros territorios no, pero en Galicia, en el País Vasco y en Cataluña, hombre, por favor.
En los micrófonos de Es Radio, Arrimadas aseguraba que concurrirían con el PP, pero con la intención de cambiar algunas cosas de la política de Núñez Feijóo.
En Galicia a mí me gustaría también que se mejorara el tema de la política lingüística del
señor Feijóo. Sí, nadie duda que hay cosas que mejoran.
Sí, pero si no nos presentamos y a nosotros no estamos y nos dicen no nos necesitamos, que aquí nos necesitamos. Sí. Primero es una falta de respeto a los votantes de Ciudadanos y yo no le estoy faltando los respetos a los votantes del PP, todo lo contrario. Estoy reconociéndoles incluso en los territorios en los que tienen menos presencia y estoy ofreciendo una cosa que se entiende y que es justa y evidentemente adaptada a lo que es Galicia y adaptada a lo que es Cataluña.
Fuentes de Ciudadanos desvelan a Es Radio que faltarán al PP que la coalición no tenga nombre, sino que sea simplemente la suma de las siglas PP-Ciudadanos en Galicia, Ciudadanos-PP en Cataluña, donde también habrá elecciones este 2020.
En el Partido Popular, mientras tanto, parece que dan largas, ya que no hay autoridad para decirle a Feijóo que acepte y porque ahora parecen los menos interesados en pactar, según les auguran algunas encuestas, Miriam Muro.
El Partido Popular se divide en las últimas horas en dos, aquellos que creen que está cada vez más lejos un posible acuerdo con Ciudadanos de cara a esos próximos comicios y los más optimistas que creen que ese escollo gallego acabará solventándose la próxima semana cuando se acerquen las últimas horas de la negociación para decidir si van o no de forma conjunta a las urnas el próximo 5 de abril. Justifican la actitud de las últimas horas de la portavoz naranja diciendo que Inés Arrimadas tiene que mantener el órdago hasta el último momento para demostrar fortaleza interna en su propio partido, que se encuentra inmerso en un proceso interno, pero que el martes o el miércoles, aseguran desde Génova, podría cambiar y llegar a un entendimiento. Eso es por lo menos lo que esperan en el Partido Popular, ya que el viraje tendrá que ser de los naranjas porque ellos lo tienen muy claro. Fuentes del PP aseguran que en Galicia la marca es Partido Popular. Son rotundos al ser preguntados por la posibilidad de que la candidatura lleve el nombre de PP Ciudadanos y dicen que eso no es posible porque el constitucionalismo en Galicia está ya bajo el paraguas de Núñez Feijóo e insisten, la fórmula que propone el PP gallego es la de la integración de miembros de Ciudadanos en sus listas y en ningún caso la de la coalición como quiere la propia Inés Arrimadas.
Gracias, Miriam. Más tarde lo analizaremos en la tertulia política. Ahora son las 8 y 11 minutos de la tarde de este viernes 14 de febrero de 2020, en el que también han pasado más cosas. Repasamos ya el paisaje informativo de la jornada con Nayara Fernández. ¿Qué tal, Nayara? Buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen. Miles de agricultores han vuelto a salir este viernes a las calles de varias ciudades españolas en nombre de la España cabreada para denunciar la situación insostenible que atraviesan y reivindicar unos precios justos para sus productos. Una de las movilizaciones más multitudinarias se han vivido en la localidad cordobesa de Lucena, donde 5.000 tractores de olivareros han cortado durante horas la autovía que une Córdoba y Málaga. Una situación similar a la vivida este viernes en Valencia, donde cientos de tractores han colapsado también el centro de la ciudad, María Caballero.
Miles de agricultores y cientos de tractores han colapsado desde primera hora el tráfico del centro de Valencia con una multitudinaria protesta bajo el lema Basta ya de engañar a los agricultores. Todos ellos han clamado por unos precios justos y poder vivir de su profesión, además de reclamar una nueva ley de márgenes comerciales y decisiones valientes de los políticos para salvaguardar el sector primario. El presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores, Cristóbal Aguado, ha valorado de histórica esta movilización con más tractores y personas que nunca.
Esto va a significar un antes y un después. Los políticos de todos los partidos tienen que prestar atención, tienen que cambiar su posición y tienen que comenzar a atender las necesidades del campo.
Muy molestos se han mostrado también las asociaciones profesionales agrarias con el Ministerio del Trabajo, después de que, según las organizaciones, el Ministerio les anunciara ayer por la noche su decisión de desconvocarlas de una reunión junto con los sindicatos agrarios de Extremadura y Andalucía para abordar la realidad laboral del sector agrario. Sin embargo, desde la cartera dirigida por Yolanda Díaz, han negado las acusaciones lanzadas por Asaja, COAG y UPA y han confirmado que se reunirán con las tres asociaciones el próximo martes 18 de febrero. Y cambiamos de asunto porque en Barcelona buscan alternativas para recuperarse de la cancelación del Mobile World Congress. En este sentido, desde el Ayuntamiento de la Ciudad Condal han decidido recuperar la Feria Hostelera Barcelona Opportunity Week con el objetivo de compensar la cancelación del Mobile. Escuchamos al primer teniente de alcalde, Jaume Colboni.
Por un lado, desde el punto de vista del tejido productivo, económico, digital, tecnológico de la ciudad, que consiste en mantener todas aquellas actividades paralelas que estaban previstas bajo la etiqueta, bajo el paraguas del Barcelona Tech Spirit. Y, en segundo lugar, generar una oferta que será el Barcelona Opportunity Week y que tendrá como objeto evitar al máximo las cancelaciones de aquello que ya está reservado con motivo de la Mobile y atraer visitantes porque se haga una oferta conjunta en materia gastronómica, cultural o de hotel para atraer visitantes esa semana.
Y mientras se asimila el golpe, desde el gobierno de Pedro Sánchez ven incomprensible la cancelación del Mobile, al mismo tiempo que se mantienen otras ferias del ámbito empresarial. Así lo ha expresado en una entrevista en Radio Nacional esta mañana la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha negado que en España exista ningún riesgo de salud pública.
que no es positiva y que es evidente que atiende a otras realidades que nada tienen que ver con el origen o la causa central de salud pública. Por tanto, quiero dar tranquilidad a la gente, no hay que tener preocupación.
Por otro lado, este viernes hemos conocido nuevos datos sobre el encuentro en el aeropuerto de Barajas entre la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Según publica hoy Voz Populi, Rodríguez y sus acompañantes llegaron a Barajas con un total de 40 maletas que se cargaron a pie de pista en un vehículo de la Embajada de Venezuela y que salió del aeropuerto sin ningún tipo de control de seguridad. Esta información cobra relevancia después de las acusaciones de algunos políticos que apuntan a que los dirigentes del régimen de Maduro están sacando dinero y oro del país. Precisamente sobre ese encuentro en Barajas se ha pronunciado esta tarde Nicolás Maduro, quien ha bromeado diciendo que la polémica generada por este asunto podría ser considerado como el argumento de una telenovela.
Eso es secreto de Delcy, ya no me ha contado ese secreto, que habló con Ábalos. En España han hecho una novela, el Delcy Gay, siempre con la idea de perjudicar a Venezuela. Una campaña permanente en España contra Venezuela.
Le contamos también que la Fiscalía Superior de Cataluña ha rechazado la querella presentada por el Partido Popular contra el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, por un delito de usurpación de funciones. Según la querella, Torra ha perdido el derecho al cargo que ostenta una vez el Parlament le inhabilitó como diputado el mes pasado. Sin embargo, el fiscal considera que no hay indicios de delito y que la legitimidad de Torra para desempeñar el cargo de presidente no puede resolverse por la vía penal. Por otro lado, tal y como anunció anoche a través de su cuenta de Twitter, la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Laura Borràs, no ha acudido este viernes a declarar al Tribunal Supremo. El alto tribunal investiga a Borràs por la presunta adjudicación irregular de 18 contratos que esta realizó un amigo cuando dirigía la institución de las letras catalanas. El plantón de Borràs obliga al Supremo a tramitar su suplicatorio para poder imputarla formalmente. En este sentido, se ha expresado hoy el portavoz de Ciudadanos en la Cámara Baja, Edmundo Val, quien ha exigido al Congreso que no dilate el proceso.
Exhortamos a la mesa del Congreso, confiamos en que la mesa del Congreso, una vez se reciba esta petición de suplicatorio por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, tramite de una manera celérica este suplicatorio y la Cámara pueda pronunciarse en favor de este suplicatorio para que no exista impunidad alguna simplemente por el hecho de tener la condición de diputado en el Congreso.
Y sobre los presos independentistas, hoy hemos sabido que la Fiscalía de Barcelona se opone a la aplicación al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, del artículo 100.2 del reglamento penitenciario que le permite salir de la cárcel en 3 semanas para trabajar y hacer voluntariado, Sara Becerro.
Según los fiscales de Vigilancia Penitenciaria de Barcelona, el empleo de Cuixart en una fábrica de embalaje no guarda relación con el delito por el que fue condenado, por lo que reclaman un programa de tratamiento penitenciario que enseña a Cuixart a respetar la ley. El líder de Òmnium acudió este jueves por primera vez a trabajar tras más de 2 años en prisión. En total, 5 de los 9 presos del procés tienen concedidas medidas de semilibertad. En el caso de Junqueras y Romeva, estos también están valorando actualmente si acogerse al artículo 100.2, al igual que sus compañeros.
Además, este viernes hemos conocido también que el juez ha propuesto juzgar por un delito de encubrimiento a los 2 agentes de los Mossos que en 2018 acompañaban al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en su viaje de Finlandia a Bélgica y que terminó con la detención del que fuera presidente en Alemania. Y precisamente a Puigdemont y a otros 19 cargos independentistas se les acaba el tiempo para abonar los más de 4 millones de euros que les reclamó el Tribunal de Cuentas el mes pasado, la cantidad supuestamente malversada para la realización del 1O. Los implicados apelaron a la solidaridad de las bases independentistas para hacer frente al pago que tienen que realizar el próximo lunes. Sin embargo, la cifra recaudada hasta el momento es solo de 800.000 euros, Lucía Guadalupe.
Los responsables de la Caja de Solidaridad, los expresidentes del Parlamento Regional, Núria de Gispert y Ernest Benach, suplican al independentismo que haga frente a la nueva fianza, porque de lo contrario se embargarán bienes, incluso sueldos, matizan, no solo de Puigdemont, Junqueras y sus consejeros, sino también de altos cargos de la Generalidad, como algunos secretarios generales o la interventora de la Administración Autonómica. Lo cierto es que esta no es la primera petición que lanzan los dirigentes independentistas. También hicieron una petición similar en su momento para Artur Mas y los consejeros condenados por el referéndum del 9N de 2014.
Por otro lado, sobre el estado de salud de Joaquín Sabina, el último parte médico conocido esta tarde confirma que el cantante presenta una evolución favorable después de haber sido intervenido ayer jueves de una hematoma intracraneal. Sabina continúa ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Ruber Internacional de Madrid, donde hoy han ido a visitar al cantante su hija y varios amigos, entre ellos Joan Manuel Serrat y el periodista Jesús Maraña. Estos últimos han confirmado a su salida del hospital la evolución positiva de Sabina.
Bueno, mejorando. Está estable y ya, supongo que os lo han dicho.
Sé que ustedes quieren respuestas y sobre todo quieren cosas excitantes, pero no hay nada excitante ahora. Ahora hay que esperar solamente.
Y el equipo médico estima que seguirá, no sabemos si hasta mañana o pasado, en la UCI, en observación, pero el pronóstico es favorable y positivo.
Y terminamos contándoles que el candidato del presidente francés Emmanuel Macron para las elecciones municipales de París, Benjamin Griveaux, ha anunciado este viernes que retira su candidatura tras la filtración en las redes sociales de un vídeo y algunos mensajes suyos de carácter sexual.
Ma famille ne mérite pas cela.
Mi familia no se merece esto. Nadie, de hecho, debería sufrir una violencia así. Por lo que a mí concierne, no quiero exponer más a mi familia ni a mí mismo cuando ya no hay límites.
Tous les coups sont désormais permis.
Detrás de la difusión del vídeo está un artista ruso refugiado en el país galo y cuya intención era la de denunciar la hipocresía de Griveaux. Tal y como ha asegurado en alguna entrevista al artista, este consiguió las imágenes del candidato del partido presidencial a través de una fuente que mantenía una relación consentida con el aspirante a la alcaldía parisina. Por el momento no se ha desvelado el nombre de la persona que sustituirá a Griveaux en las elecciones que se celebrarán en apenas un mes.
Vamos ya con los deportes, con los titulares deportivos. Alfredo Somoza, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Buenas tardes. Comenzamos con una última hora, ¿verdad?
Un bombazo informativo.
Porque cuéntame.
El Manchester City ha sido suspendido 2 años sin poder disputar competiciones europeas. Le estaba investigando la UEFA por el saltarse el fair play financiero. Hay que explicar que el fair play financiero...
Sí, por favor, explícame qué es el fair play financiero. Que
pues el fair play financiero...
Lo he leído antes, no he entendido nada.
Es una serie de marcos que establece económicos a los clubes, la UEFA, para no saltárselos. Pues, por ejemplo, a los equipos les puedes pagar tanto dinero, ¿no? A los jugadores, no te puedes salir de ese marco. Por publicidad, en ingresos y gastos tienes que tener una diferencia de tanto dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que el Manchester City... utilizaba la triquiñuela de su propio patrocinador, el Etihad, que ¿sí? es que ya sabemos que viene de Qatar el dinero, ¿no? Entonces, ese dinero lo que hacía era hinchar los presupuestos para bajar el límite salarial. Decía que cobraba 71 millones de euros de Etihad, que es su propio patrocinador, que es su propio dueño, que es su propio estado. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que ganaba era tener mayor maniobra financiera para pagar a jugadores, para hacer fichajes. Entonces, la UEFA lo descubrió a través de un correo electrónico que destapó Football Leaks. Lo estuvo investigando y ahora llega este bombazo en el que se sanciona 2 años en jugar en competiciones europeas, que ya sabemos que el City últimamente viene jugando la Champions, por lo tanto, no podrá jugar la Champions League, el equipo de Guardiola, durante las 2 próximas temporadas. Han dicho que recurrirán, veremos a ver en qué queda la cosa, pero no lo van a tener fácil.
Viene jugando la Champions, Alfredo, porque de hecho dentro de poco más de un mes juega con el Real Madrid.
Claro.
Esta sanción afectaría a la temporada que viene,
claro,
y a la siguiente.
Es.
O sea, no, 2020-2021, 2021-2022.
Es decir, para esta temporada no tiene validez. Es para a partir de la próxima temporada, donde el City no podría participar en competiciones europeas. Ya decimos que la UEFA ha querido dar un golpe a la mesa por estas triquiñuelas que están utilizando los equipos de utilizar a sus propios estados para hinchar los valores de patrocinio de los presupuestos y bajar así el límite salarial en los fichajes, en el dinero que pagan a sus jugadores, y el City paga por todos. El City, que dice que la UEFA ha sido parcial y que va a recurrir, pero bueno, la pataleta siempre del que le pillan.
Sin duda es un mazazo gordo para el equipo de Guardiola, porque les dan donde más duele, que es en las competiciones europeas, donde uno desde luego se luce y donde está el relumbrón. Pero ¿cuánto puede tardar ese recurso?
Pues esto lleva su tiempo. Ellos presentarán ahora el recurso, no sé si tienen un mes o así para presentarlo, y luego el TAS suele decir también tomarse su tiempo, sus 15 días, un mes. Vamos a ver cuánto tarda, porque todavía tienen tiempo hasta que empiece a planificarse la Champions de la próxima temporada, que estamos todavía en la de esta misma temporada, pero en un mes o dos podría ser definitiva la sanción, porque como el TAS certifica la sanción de la UEFA, City no va a tener nada que hacer y se quedará fuera. Y veremos a ver lo que hace Guardiola, porque se está hablando de que igual, incluso si le elimina al Madrid, que decía él un poco en tono de broma, que igual le echaban, y veremos a ver si a final de temporada lleva ya 4 años en el City, él es de ciclos cortos en los equipos.
Y con esta perspectiva por delante igual no le interesa continuar en el equipo británico.
Él siempre ha sido de irse a equipos donde le interesen, que le den muchas plantillas, mucho dinero para hacer plantillas. Es el técnico que más dinero se ha gastado del mundo del fútbol en hacer fichajes. Igual si no puede jugar la Champions, lo que tú decías, ya no es tan atractivo el proyecto, igual se dice que la Juve lo quiere y demás, veremos a ver qué pasa.
Claro, tiene alguna oferta interesante, claro, que le tienta y que decide irse a otro.
Yo, por lo que he visto de la trayectoria deportiva de Guardiola y lo interesado que ha sido siempre, si el City le sancionan, vamos, yo apostaría a que fuera
a que se va. Bueno, volvemos al fútbol español porque hoy arranca jornada de Liga. Tenemos ya un partido en ciernes a las 9 de la noche. Se enfrenta en Mestalla el Valencia y el Atlético de Madrid. Un muy buen partido. Sí, ¿Qué previsión hay?
Un partido en el que llegan dos equipos que no están muy bien. Ahora mismo son dos grandes, pero que llegan con las vistas puestas en la Champions porque juega la próxima semana sus duelos contra el Liverpool y el Atalanta. Y en el cual ambos equipos llegan un poco dejando dudas estas últimas semanas, tanto en el estado físico como en el juego. Pero bueno, vamos a ver, porque es un partido importante para los dos. Ya tenemos 11 titulares. En el Valencia vuelve Guedes, que ha estado todo el año el uso para algodones, que no ha jugado, no ha lucido como el año pasado, que fue una de las grandes apuestas del Valencia este verano. Sale de titular con Masi Gómez arriba. Y en el Atlético de Madrid, fíjate, decían, igual Juan Morata unos minutos, saldrá de inicio con Vitolo y Correa arriba. Así que sin un 9, claro, Simeone, que se lo reserva, yo creo, todo para ese partido contra Liverpool de la próxima semana. A las 9 empieza este primer duelo de la 24ª jornada.
Un buen partido del que estaremos muy pendientes. También estamos pendientes del Barcelona porque tiene que fichar a alguien después de la baja de Dembélé.
Sí, fíjate, ya yo creo que ha sonado hasta nuestro técnico Luis como posible delantero del Barcelona.
Yo creo que Luis no, porque no, bueno, es muy, pero, futbolero.
Sí, pero algún nombre como Luis...
Una patada a un bote.
Mira, Luis ha sonado el nombre de Luis porque Luis Suárez, un delantero hasta de segunda que está mirando, que se está saliendo con el Real Zaragoza, colombiano cedido al Watford, ha sonado como posible delantero del Barcelona. Ha sonado Lucas Pérez, ha sonado el Rullé, que lo sacamos ayer, que el Barcelona era el tapado que tenían, el máximo goleador nacional que juega en el Levante. Lo que pasa es que el Levante no quiere bajar de 30 millones y ha sido más el entorno de Rullé el que se ha ofrecido al Barcelona. El Barcelona estaba interesado, pero al final no tienen un duro, Carmen. ¿Y qué pasa? Pues que
a mí me chivan un tal Ángel, no sé si te suena.
Ángel es el que parece que va a venir. ¿Por qué? Porque vale 10 millones de euros. Y el Getafe parece que su presidente dice que le abre la puerta. Entonces es el que pueden fichar. No tienen más dinero, no hay presupuesto. Pues está haciendo una buena temporada, pero tiene ya 32 años. Y es un jugador que a mí, además, yo no creo que es lo que necesiten, porque es un delantero de ir más al espacio. No es de estos de área rematador, que es lo que ellos necesitarían, pero es lo que hay.
Bueno, pues habrá que ver qué es lo que pasa. También estaremos pendiente de ello.
Que juega mañana contra el Getafe, precisamente contra el equipo de Ángel.
Pues fíjate, igual ahí contrastan sensaciones con el que puede ser su nuevo equipo.
Suele pasar que...
Bueno, pues se despide a lo grande.
Sí, pues puede, seguramente juegue, porque yo Bordalás es muy importante. Además le suele sacar de revulsivo, y con las defensas cansadas y la defensa del Barça, que este año en el repliegue es un desastre y deja numerosos huecos a su espalda, seguramente Ángel pueda despedirse si al final ficha por el Barcelona, que mañana seguro que tiene una conversación tanto Bartomeu como el presidente del Getafe, Ángel Torres, a lo grande.
Estoy pensando yo si le interesa despedirse a lo grande para que la afición barcelonista le reciba con cariño si finalmente se va al equipo blaugrana, o prefiere dar, oye, quiero decir que él no vaya a hacer todo lo posible por golear.
Desde luego no sería una buena carta de presentación, ¿no? Imagínate que le da el empate o la victoria a su equipo, al Getafe, y a la semana siguiente está presentándose en el Camp Nou, ¿no? Pero bueno.
Bueno, pues otro aliciente para ver ese partido. Gracias, Alfredo.
A ti, Carmen.
Y déjenme que les cuente otro asunto del que vamos a hablar, que por supuesto va a estar entre lo destacado en nuestro programa. El juzgado de instrucción número 4 de Sevilla ha ordenado la reapertura de la causa sobre la desaparición y muerte de Marta del Castillo, de 17 años, ocurrida en enero de 2009. Lo hace en base a las nuevas pruebas aportadas por la familia de la joven, quien afirma que no fue el actual condenado, Miguel Carcaño, quien acabó con la vida de Marta, sino el hermano de este, Francisco Javier Delgado, en el marco de una pelea entre ambos a causa de una estafa hipotecaria. Los padres de Marta del Castillo esperan ahora que con la nueva investigación de los hechos se pueda localizar por fin el cuerpo de su hija, Lorena López Lobo.
Esta documentación que la familia esgrime ahora como prueba se sustenta en la última versión, la séptima, dada en 2013 por Miguel Carcaño, único condenado a 21 años de cárcel por la muerte de Marta del Castillo. Unos hechos que el juez ya desechó investigar en ese momento al considerar el testimonio del acusado inverosímil e increíble.
En casa de Herrero. Es Radio. En Es Radio, en casa de Herrero, con Carmen Arreaza.
Hoy hemos visto una imagen que, aunque aún nos puede parecer inusual, parece que cada vez se va a hacer más habitual. En nombre de la España cabreada, así se han autodenominado, miles de agricultores han salido a las calles este viernes con sus tractores, cortando carreteras y colapsando ciudades en diversos puntos del país. Reivindican precios justos para sus productos al tiempo que claman a favor del campo y en defensa del sector agrario y el medio rural. Valencia y Córdoba han sido algunas de las zonas con mayor afluencia de agricultores en unas protestas que dan continuidad al ciclo de manifestaciones que se inició el pasado mes de enero y que es ya el más amplio que se ha hecho en el sector en las últimas décadas. Tienen los detalles Lorena López Lobo.
El centro de Valencia amanecía esta mañana colapsado por centenares de tractores y agricultores decididos a dar un golpe en la mesa para exigir precios justos y soluciones reales a una crisis gestada durante décadas y que aseguran resulta ya insostenible. Bajo el lema «Basta de engañar a los agricultores y ganaderos», el sector agrario valenciano ha aparcado sus diferencias y se ha echado a la calle con un mismo propósito, una queja unánime resumida en una de las pancartas que se han exhibido hoy en la concentración, en la que se podía leer «Del campo no se puede vivir, pero del agricultor sí».
Calculamos que aquí habrá unos 500 o 600 tractores.
Los agricultores valencianos estamos vendiendo ese producto que veis en la cruz más barato que hace 40.
Lo que no se puede hacer a pérdidas, trabajar a pérdidas. Que pague el gobierno el precio mínimo y si no tiene dinero que ponga impuestos.
Exigen al Ejecutivo que persiga la venta a pérdidas en la que incurre, según denuncian las grandes superficies comerciales. También que se amplíen los fondos para seguros, que se habiliten depósitos para crisis, que se exijan controles fitosanitarios y laborales a los estados exportadores y se estudie el impacto económico de los acuerdos comerciales con terceros países.
Estamos luchando por un precio mínimo de la fruta y verdura. Un mercado sin fruta y verdura, ¿qué es? Eso es vida, fruta y verdura.
Pero tened en cuenta una cosa, que a mediodía todos nos sentamos a comer a la mesa. ¿Y esa comida quién la hace? Amigos míos, ¿quién la hace? Por favor, Pedro, ayúdanos o perecemos.
Protestas convocadas por las principales organizaciones agrarias que continúan la estela iniciada el pasado mes de enero y que también han llenado calles en Oviedo, Lérida, Cádiz y Sevilla. En Córdoba, 5.000 tractores y otros vehículos han atascado durante horas varias carreteras, entre ellas la A318 y sobre todo la autovía A45 que conecta con Málaga.
Esto va a significar un antes y un después. Los políticos de todos los partidos tienen que prestar atención. Tienen que cambiar su posición y tienen que comenzar a atender las necesidades del campo.
La Guardia Civil se ha visto obligada a intervenir para restablecer el tráfico en uno de esos puntos conflictivos a la altura de Lucena y han sido recibidos a gritos por los manifestantes. Las protestas continuarán durante todo el mes de febrero siguiendo el calendario establecido por ASAJA, COAG y UPA, las organizaciones convocantes, con la intención de presionar al gobierno para que diseñe cuanto antes medidas que apoyen a un sector que consideran estratégico para la economía española.
Mientras se producían estas protestas, el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la sección agraria de los sindicatos se han reunido hoy en el Ministerio de Trabajo, en el que el gobierno ha acordado rebajar de 35 a 20 el número de peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario. Una medida con, han dicho, carácter coyuntural y que han vinculado a la dificultad de los jornaleros para poder recibir estas ayudas debido a la caída de la carga de trabajo por los temporales de los últimos meses. Por cierto, que a esta reunión en el Ministerio no estaban invitadas las organizaciones agrarias a las que se desconvocaba anoche. Rocío Regidor.
Desde el gobierno han intentado quitar hierro al asunto. Fuentes del Ministerio de Trabajo nos cuentan que esta era una reunión de trabajo, una primera toma de contacto con el sector. Consideran que en ningún momento se ha desconvocado a las asociaciones agrarias. Un encuentro para fijar posiciones, dicen, y fue en la preparación del mismo cuando se ha ido decidiendo los temas y considerando los actores del mismo. Desde Trabajo aseguran que han emplazado a estas organizaciones a reunirse otro día. Sí estaba en esa reunión Encarna Chacón de Comisiones Obreras Extremadura, que justificaba así la ausencia de estas asociaciones.
En principio, el diseño que han tenido ha sido escuchar a los sindicatos más representativos, en este caso Comisiones Obreras y UGT, y en ese ámbito hemos estado interviniendo, que luego me imagino que trabajarán también con las OPAs, que no son sindicatos del campo, sino que son organizaciones profesionales agrarias, y evidentemente tendrán también su espacio, así lo entendemos.
Un encuentro en el que se ha tratado, entre otras cuestiones, suavizar el acceso al PER.
Están en la línea de reducir de las 35 a las 20 peonadas. Nosotros en eso nos parece que hasta ahora también se viene dando cuando las condiciones climatológicas así lo exigen, pero para nosotros lo importante es arraigar a la gente en el terreno, en las zonas rurales, y evidentemente lo que queremos es empleo y trabajo.
Han concretado una mesa de trabajo, pero solo una vez más entre los sindicatos y no con las asociaciones de empresarios del sector.
Pues para conocer los detalles de este asunto, saludo en este punto a Ignacio Fernández de Mesa, que es presidente de Asaja Córdoba. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas tardes.
Buenas tardes.
En primer lugar, anoche a ustedes les desconvocaban de esta reunión en el Ministerio a la que ha asistido el vicepresidente Pablo Iglesias. ¿Qué razones les daban para que no pudieran acudir hoy?
Lo desconozco, pero yo lo que opino es que ese tipo de reuniones lo que no se puede ir es a ellas con las personas que van a ser interlocutores nuestras.
¿Cree que ustedes tenían que haber estado presentes en esa reunión? Entiendo.
Sin duda. Nos convocaron y tenemos que estar ahí, aunque nos cueste, nos duelen las muelas, pero hay que estar allí, ¿no? Pero, en fin, nos pasa por cumplir las reglas y por ser educados y acudir a ciertas reuniones que, insisto, más vale no recurrir porque no vamos a conseguir nada en positivo por las personas que las convocan.
Ignacio, en otras ocasiones, en reuniones similares, ustedes sí que han estado convocados. De hecho, estaban convocados hasta hace unas horas. Lo que pasa es que luego se les desconvoca. No sé si les han dado algún tipo de argumento, si los sindicatos que sí que han acudido les han dado luego ese feedback con la ministra y con el vicepresidente.
No conozco los argumentos, pero son pocos o ninguno, ¿no? Nada más que una decisión caprichosa. El invitarnos y con el mismo capricho desconvocarnos.
Al margen de lo que haya sucedido para ese cambio de criterio, ¿cómo valoran ustedes las conclusiones a las que se ha llegado en esa reunión con la ministra de Trabajo y el vicepresidente Iglesias y los sindicatos que sí que estaban representados?
Pues absolutamente insuficientes, toda vez que, como acabamos de decir, no estábamos nosotros y por consiguiente no podemos ser copartícipes de decisiones en las que no participamos.
Sobre las peonadas, que parece ser que se va a reducir, por ese se alegaba que se había sufrido especiales daños este año por los temporales, ¿cómo lo valoran? ¿Les parece oportuno? ¿Les parece algo poco apropiado?
Yo creo que el empleo rural es algo que requiere otro diagnóstico y otra cirugía, ¿no? No precisamente eso, porque eso tal vez en muchas ocasiones lo que provoca es el ánimo a no trabajar y a buscar por donde sea esas mínimas jornadas, en definitiva durante un periodo de 6 meses o 5 meses estar tranquilamente compartiendo el trabajo con otras actividades. Eso es mayoritariamente lo que ocurre. Y eso realmente, el reducir las jornadas, no creo que solucione el problema de fondo.
Ignacio, esta tarde el ministro Planas se reunía con Mercadona, que es una de las principales distribuidoras. ¿Qué esperan de ese encuentro?
La verdad es que yo he visto propuestas del ministro Planas en reuniones que hemos tenido y no me siento identificado con ninguna de las soluciones planteadas por el ministerio. Yo creo que el tema de la agricultura es un tema muy grave, muy viejo, rancio, que afecta a muchísimas familias, afecta a toda la agricultura y a la ganadería y requiere medidas de cirugía muy importantes y una gran capacitación y conocimiento del medio para ello. Hoy se ha puesto de manifiesto en Córdoba, cuando hemos estado prácticamente desbordados con 5 o 6 mil tractores, que son 5 o 6 mil familias, y dentro de los tractores habían bastantes familias, mujeres y algún hijo. yo creo que ese es el grave problema que tenemos, ¿no? Que, y lo que hemos visto hoy, que no hay España vaciada, lo que hay es una España cabreada y silenciosa, y que hoy ha dado su do de pecho, harta, ha salido a la calle y ha puesto de manifiesto que lo que quiere es que se les atienda y se les escuche y, en definitiva, poderse mantener en el medio rural.
Ignacio, si usted tuviera delante, o alguno de sus compañeros tuviera delante a alguien del Gobierno, ¿qué es lo que le transmitiría de manera telegráfica? ¿Qué es lo fundamental?
Bueno, pues yo creo que lo fundamental, yo creo que pedir precios, menos precios de defensa, yo creo que lo que hay que pedir son menos costes. Es una cosa más efectiva y más en el mundo dentro del aspecto globalizado en el que vivimos. Y la verdad es que menos costes, si pudiéramos utilizar las técnicas agronómicas y de ganadería que utilizan aquellos terceros países, y que o bien que ellos se sometieran a las nuestras, pues yo creo que el tema de los costes quedaría bastante equilibrado. La verdad es que, bueno, pues problemas como los OGMs, como los fitosanitarios, el abonado, los antibióticos, las hormonas, todos son cosas que son utilizadas por aquellos terceros países que van y nos invaden a través de acuerdos comerciales con esos terceros países, que las cláusulas de estabilización, las cláusulas de recomposición, o no existen o no se usan, y en definitiva, pues lo que conduce es a una total desestabilización del medio rural. Y desde luego, una cosa muy importante, que es alcanzar lo que tenemos, la dignidad del agricultor, que necesita, que está legitimado y que necesita los apoyos para ello.
Ignacio, ¿y hasta que esa dignidad no se les reconozca, van a seguir ustedes en las calles protestando?
Podemos seguir continuamente protestando en fechas en toda España. Habrá probablemente una fecha concreta y determinada en que todas las provincias se manifiesten pidiendo esto, la dignidad del trabajador, en definitiva su compensación económica. Yo, lo primero que quiero empezar es por la Unión Europea. Mire usted, hay un documento que se llama De la granja a la mesa, que es algo horripilante, en el que se nos acusa a los agricultores por la Comisión Europea, en ese documento, de que somos responsables de la pérdida de la biodiversidad, que somos productores de basura, que somos depredadores del suelo, que somos productores de emisiones contaminantes. Y en definitiva, consecuencia, la culpa la tienen las vacas por el metano que producen, y que lo que hay que reducir y acabar con las vacas, y que eso sería saludable para el medio ambiente y para la salud de las personas.
Pues Ignacio Fernández de Mesa, presidente de Asaja Córdoba, muchísimas gracias por atendernos y suerte con sus reivindicaciones.
Esperemos que así sea, porque si no estaremos listos.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Nosotros abordamos ahora otro asunto preocupante para nuestro país. La cancelación del Mobile World Congress ha sido un fuerte golpe para Barcelona, que ha visto que se desvanece la asistencia de miles de personas a la ciudad condal. De hecho, miren la curiosidad, Mercabarna, el gran mercado mayorista de Barcelona, ahora busca cómo dar salida a la cantidad de productos de alta calidad o premium de los que se habían provisto para el Mobile. Por situaciones como esta y para que el golpe sea menor, hoy el Ayuntamiento de la capital catalana ha anunciado que mantendrá las actividades paralelas que estaban previstas para la semana del Congreso Tecnológico. Esmeralda Ruiz.
Completamente a la desesperada, a la alcaldesa Ada Colau se le ha ocurrido recuperar una feria hotelera, la Barcelona Opportunity Week, durante los mismos días en los que se iba a celebrar el Congreso de Móviles, a fin de amortiguar el impacto de la cancelación. Será básicamente una semana de importantes ofertas y promociones que los restaurantes y apartamentos turísticos ven con buenos ojos para evitar anulaciones de las reservas. Durante más de una hora, la alcaldesa Ada Colau y el primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, han mantenido esta mañana un encuentro con los principales representantes del tejido productivo de la capital catalana para valorar opciones y rebajar las pérdidas económicas.
Por un lado, desde el punto de vista del tejido productivo, económico, digital, tecnológico de la ciudad, que consiste en mantener todas aquellas actividades paralelas que estaban previstas bajo la etiqueta, bajo el paraguas del Barcelona Tech Spirit. Y, en segundo lugar, generar una oferta que será el Barcelona Opportunity Week y que tendrá como objeto evitar al máximo las cancelaciones de aquello que ya está reservado con motivo de la Mobile
y atraer visitantes porque se haga una oferta conjunta en materia gastronómica, cultural o de hotel para atraer visitantes esa semana.
Eso sí, en los motivos reales de la cancelación no se ha querido profundizar, aunque la propia alcaldesa, Ada Colau, en RAC1 esta mañana deslizaba una opción.
Després, tots hem llegit a tot arreu.
Todos hemos leído en muchos sitios y además sabemos que es cierto. No es solo una cuestión de rumorología, que hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿Qué peso ha podido tener esto? Pues no lo sé. No tengo datos para hacer alguna afirmación en este sentido, pero puedo sospechar que es un elemento más que ha jugado algún papel.
El lunes será Quim Torra quien recibirá por la mañana la patronal, la Cámara de Comercio y los sindicatos para tratar también de convertir el problema, dicen fuentes de la Generalitat, en una oportunidad. El presidente catalán habla de una epidemia de miedo.
Este hecho no ha sido causado por la epidemia del COVID-19, que no tiene casos registrados en Cataluña y que tampoco responde a ninguna recomendación de la OMS, sino a aquello que ahora conocemos como infodemia o epidemia del miedo y que la desinformación ha extendido. Apelo a la fuerza de los argumentos de la razón científica.
Y aprovechando, claro, que prácticamente ya están en campaña en Cataluña, Torra ha premiado aprobar cuanto antes los presupuestos para reforzar en 900 millones de euros la partida para salud.
Para analizar este asunto, saludo a Ricardo Lucas, que es jefe de opinión de Expansión y también colaborador habitual de este programa. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás?
Muy bien, Carmen. ¿Cómo estáis?
Me surgen algunas dudas después de este anuncio que ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona. No sé si se pueden amortiguar de alguna manera las pérdidas con esta Barcelona Opportunity Week.
Bueno, yo creo que es un intento loable por parte del Ayuntamiento, incluso de la Generalitat, de intentar compensar un poco las pérdidas económicas que se esperan, pero desde luego es muy difícil que lleguen siquiera a acercarse a los volúmenes que mueve el Mobile World Congress. Recordemos que se estaba hablando de un impacto de esta feria en torno a los 500 millones de euros y por mucha oferta que se haga en los hoteles, en los restaurantes, por muchas promociones culturales, actividades que se programen para estos días, va a ser difícil que se lleguen a esas cifras. ¿Se pueden atraer algunos turistas con este tipo de campañas? Pues desde luego algunos sí, turistas de última hora, pero recordemos que también que estos turistas se mueven fundamentalmente por ofertas. Luego la facturación de esos hoteles, restaurantes y demás va a ser más baja de lo habitual.
Lo decíamos ayer, se han quedado vacantes muchísimas plazas hoteleras que estaban reservadas, incluso lo comentaba yo que me parecía una anécdota, bueno, pues muy muy elocuente. Mercabarna se había provisto de muchísimos alimentos gourmet para este evento y ahora no encuentran cómo darle salida, porque claro, no hay tanto consumo habitual, entonces no sé si es una buena ocasión, quizás si alguien busca un plan espontáneo ir a Barcelona, que con esta reactivación que pretende el Ayuntamiento quizá sí que encuentre una cantidad de turistas que lo encuentren una buena oportunidad.
Desde luego siempre es un buen momento para ir a Barcelona y yo ahí aprovecho para romper una lanza a favor de la ciudad condal. Los barceloneses y los catalanes en general no tienen culpa de los políticos que tienen, ¿no? Lo digo esto porque me hacía gracia o escuchar al señor Quintorra hablando de desinformación cuando si alguien vive de la desinformación y ha vivido de la desinformación es la Generalitat catalana. Lo que en todo caso, además de animar a la gente que quiera o que le apetezca ir a Barcelona, lo que tenemos que pensar es que es muy complicado que por mucha gente que se acerca a Barcelona, y como bien decías, se cubren esas 28.000 habitaciones de hotel que tenía reservada la feria y todo ese movimiento que iba a traer de la feria. Recordemos que muchos de los visitantes, además de venir de Europa o de América, vienen de Asia y ahí es donde también se ha generado el problema y, en fin, de alguna manera, si queremos contener el virus, pues no se deberían buscar ese tipo de turistas. Pero en todo caso, bienvenido sea todo el turismo que pueda derivarse hacia la ciudad de Barcelona, pero ya te digo que va a ser muy complicado que veamos que se puede compensar las pérdidas.
Quiero preguntarte también, Ricardo, por otra de las declaraciones que escuchábamos hace un momento en la crónica de Esmeralda Ruiz. Colau decía, bueno, en una entrevista le preguntaban, y ella no lo desmentía, que sospecha que la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha podido afectar en la cancelación del Mobile. ¿Tú qué opinas?
Yo creo que esto es verdad que la guerra comercial está afectando a muchas cosas y la disputa entre China y Estados Unidos ha alterado muchas cosas en la economía mundial, pero en este momento hay una especie de tregua que han alcanzado porque les conviene a los dos, les conviene a Trump porque está en plena campaña electoral y le conviene que la economía de Estados Unidos vaya mejor, y le conviene a China porque el impacto del coronavirus, que ya estamos hablando de entre 1 y 3 puntos de PIB, desde luego China lo que necesita es que empiecen a llegar productos, que no tengan problemas de abastecimiento, etcétera, etcétera. Por tanto, no creo que ninguno de los dos bloques tenga ningún interés en sabotear esta feria, y yo creo, sí creo que hay otros elementos, como que la feria ha ido perdiendo importancia respecto a otras citas. Es verdad también, como contabais, el libre mercado, que los precios de los stands y los precios de los hoteles y demás, en general, el Mobile World Congress se había convertido en los últimos años en una feria cara. Y luego, por otro lado, tenemos lo que en economía, en inversión, llaman el clima de negocios. Y es verdad que el clima de negocios, especialmente en la parte política y también en lo que corresponde al Ayuntamiento de Barcelona, no era el más favorable para esta feria. Recordemos que a la vez que se celebraba el Mobile World Congress, se celebra una feria de ámbito reivindicativo, social, el Mobile Social Congress, financiado por el Ayuntamiento de Barcelona de la señora Colau, en la que básicamente el objetivo es denunciar vulneraciones de derechos del sector electrónico en toda la cadena de producción. En fin, no parece la manera más inteligente de atraer a este tipo de industria. Por tanto, yo no buscaría los enemigos fuera, sino que buscaría la causa centro y llamaría a las autoridades de Barcelona a hacer una reflexión sincera de qué ha pasado, qué elementos pueden estar distorsionando la imagen de Barcelona en el exterior, porque recordemos que ya no se trata solo de este año, sino de que mantener la feria en los próximos años. Es verdad que el Mobile World Congress tiene un contrato todavía por unas ediciones en Barcelona, pero hay una presión muy fuerte de Oriente Medio y de Asia para llevarse esta feria, y teniendo en cuenta que la gran mayoría de las empresas que participan en esta feria son asiáticas, no me extrañaría que si no somos inteligentes, si no hay una campaña bien orientada para conseguir retenerles, pues acabemos perdiendo esta feria antes que después.
Lo seguiremos analizando. Ricardo, Lucas, gracias por dedicarnos estos minutos. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo.
Un abrazo.
Y nosotros nos ocupamos ahora del encuentro en el aeropuerto de Barajas entre José Luis Ábalos y la número 2 de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Y es que hoy tenemos novedades en muchos sentidos. En primer lugar, procedentes de Venezuela, ya que el propio Maduro ha hablado de lo sucedido entre su vicepresidenta y Ábalos, algo que él mismo califica ya como Delcygate. Pero de este asunto confiesa que la propia Delcy Rodríguez guarda el secreto con celo, ojo.
Eso es secreto de Delcy, ya no me ha contado ese secreto, que habló con Ábalos. En España han hecho una novela, el Delcygate, siempre con la idea de perjudicar a Venezuela. Una campaña permanente en España contra Venezuela. Delcy Rodríguez pasó por el aeropuerto de España rumbo a una gira internacional, llevó y dejó allí a nuestro ministro de Turismo, que estaba invitado oficialmente a la Feria Internacional de Turismo de Madrid.
No está tan claro que eso sucediera así, no al menos del todo así, pero parece que el asunto le divierte a Nicolás Maduro, mientras en España seguimos conociendo más detalles del ya llamado, permítanmelo, Delcygate, que recuerden ha tenido múltiples versiones por parte del gobierno para acabar explicando que todo fue para evitar un conflicto diplomático. Según publica hoy Voz Populi, el Tribunal Supremo incluso estaría estudiando una querella por prevaricación contra el ministro de Transportes, pero es que además este digital desvela que un vehículo con matrícula diplomática retiró de madrugada numeroso equipaje de la aeronave de Delcy Rodríguez sin pasar ningún control de seguridad. Paco Carrera.
El Delcygate no deja de dar vueltas de tuerca en su enrevesado argumento. Hoy hemos conocido que la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro llegó al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con 40 maletas en su avión, que fueron cargadas a pie de pista en un vehículo de la embajada venezolana, saliendo sin ningún tipo de control de seguridad. La información que publica el digital Voz Populi indica que el coche de grandes dimensiones llevaba matrícula diplomática y que una vez cargado aparcó junto a la terminal de la T1 hasta la finalización del encuentro entre el ministro de Transportes español, José Luis Ábalos, y la número 2 de la dictadura venezolana. Según la misma información, cuando Rodríguez y sus acompañantes estaban en la sala VIP del aeropuerto, el vehículo fue hacia la salida, pasó la barrera sin ningún tipo de control de seguridad gracias a su matrícula diplomática. Sobre el contenido de esos bultos se ha especulado que podrían formar parte de la ruta del oro de Venezuela. Tanto Partido Popular como Coalición Canaria han denunciado que el oro del país se está fundiendo en Turquía, por lo que la aeronave podría transportar cajas y lingotes. De ahí se distribuiría entre Rusia, Jordania, Seychelles y Emiratos Árabes. El paso de Rodríguez por España no hace otra cosa que alimentar esos rumores. En ese sentido, el Partido Popular ha remitido un escrito al Congreso de los Diputados para que dé explicaciones sobre la ruta, el motivo del vuelo, los viajeros, las autorizaciones y los permisos con los que contaba el avión.
Este incidente con Delcy Rodríguez ha desatado, como no podría ser de otra manera, las críticas de la oposición, pero también ha evidenciado el cambio de postura del gobierno respecto a Venezuela. Ya saben que el pasado martes, durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se refirió a Juan Guaidó como el líder de la oposición venezolana en vez de como presidente encargado, como hasta ahora lo había considerado el gobierno socialista. Pues bien, ahora la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, que viene pisando fuerte, ha dado una vuelta de tuerca más al argumento y ha dicho que Guaidó es tanto líder de la oposición como presidente encargado. Nayara Fernández.
Así intentó Arantxa González Laya apagar el fuego ocasionado por las palabras del presidente Pedro Sánchez y la fórmula utilizada el pasado miércoles por este último para referirse a Juan Guaidó como jefe de la oposición. En este sentido, la ministra de Exteriores afirmó anoche desde Naciones Unidas que el gobierno español le atribuye a Guaidó las dos fórmulas, tanto la de presidente encargado como la de jefe de la oposición venezolana. Ha sido ante las insistentes preguntas de los periodistas sobre este asunto cuando González Laya se ha mostrado notablemente molesta y ha zanjado así el tema.
Un título que se ha hecho a la medida de la situación en Venezuela. Presidente encargado, pero a la vez es el líder de la oposición en Venezuela. Esas son las dos cosas que él representa. He dicho todo lo que tenía que decir sobre Venezuela.
En este sentido, la ministra ha llamado a mirar más allá de la terminología y a buscar consensos dentro de Venezuela para la celebración de unas elecciones libres. Precisamente sobre este asunto, y según publica hoy el diario El País, el representante de Guaidó en España ha realizado en las últimas horas una consulta al Ministerio de Exteriores para constatar si existe algún cambio en la oposición española respecto a la situación en Venezuela. Concretamente, el equipo dirigido por el diputado venezolano Antonio Ecarri contactó ayer jueves con la Secretaría de Estado de Exteriores. Para los representantes de Guaidó en España, la respuesta recibida puso de manifiesto el buen estado de las relaciones con nuestro país. Según ha señalado Ecarri a través de su cuenta de Twitter, no existe ninguna contradicción en definir a Guaidó como presidente encargado de Venezuela y a la vez como líder de la oposición.
En Casa de Herrero, es Radio.